8 de la mañana, 14 minutos, estamos en estudios con Óscar Dourado, es el presidente de la gremial única del taxi. Óscar, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, es un gusto para mi gremio y para mí estar en tu programa.
¿Cuándo nace el gremio?
El gremio nace de hace 85 años atrás, así que en el 1930, 31.
¿Quién impulsó aquella idea en su momento?
Bueno, la necesidad de irse asociando y de transformarse de coche de alquiler a taxímetro. Pocos años antes se reglamentó el uso de los aparatos de taxímetro y ahí surgió la gremación, porque antes eran coches con chofer, que el trabajo era distinto, ¿no?
Cuando uno tiene la necesidad de gremiarse es porque el desafío de un colectivo es acompañar a la realidad. Fue el caso hace 85 años y de pronto ahora estamos ante una circunstancia similar.
Es verdad, la particularidad del taxímetro es la de pequeñas empresas. Entonces esa debilidad natural que tiene por ser pequeño hace que tengan la necesidad de asociarse para enfrentar grandes impedimentos, escollos que le da la vida diaria. Y por eso nosotros decimos la familia del taxímetro. Somos un grupo de taximetristas, muchos que somos hijos de, que venimos de familia del taxi. Hicimos un asado de los hijos de y era multitudinario, y es lindo ver cómo esa tradición pasa de padres a hijos. Mi padre empezó en el año 1953 en el taxi.
Y en esa tradición que se transmite, Óscar, ¿le habrán comentado cómo fue aquello de incorporar la maquinita, la que todavía recordamos, o que seguramente en su casa debe haber como recuerdo, la que iba cayendo la ficha? Seguramente habrá generado un debate en aquel tiempo.
Bueno, fue un desarrollo de la necesidad de medir las distancias y los tiempos. El primer aparato de taxímetro estaba fuera del auto, iba apoyado casi en el guardabarro, porque no había espacio dentro de la cabina del auto, y era cuerda, y se decía reloj porque era cuerda y porque también medía los tiempos. Y ahí el motivo que se dice los taximetristas todavía decimos el reloj. Y yo trabajé con aparatos a cuerda en el año 75 en BCI. Casi la mayoría de los taxis teníamos aparatos a cuerda, unos aparatos enormes. Algunos ya tenían el largo eléctrico, que era con engranajes, era tal cual un reloj de pulsera. Hasta el año casi 85, 86, que empezaron a surgir algún aparato electrónico.
Después vino la tecnología.
Después vino, sí.
A través de la electrónica. Y hoy estamos en este cruce de caminos. Seguramente nada será igual luego de este debate por la presencia de estas plataformas de servicios.
Sí. Este es un cambio que pretenden hacer desde el llamado desarrollo tecnológico. No tiene ningún desarrollo tecnológico, porque la tecnología está al uso para todos los seres humanos. Y en el caso del Uruguay hemos desarrollado los gremios del taxi el uso de las aplicaciones.
¿Y por qué no prendieron esas aplicaciones?
Las aplicaciones que tenemos nosotros también en uso y
¿sí?
funcionan muy bien.
¿Funcionan bien?
Funcionan.
A ver, deme datos sobre eso.
Y bueno, el 141 app, que es una aplicación, sirve para conectar al usuario con el taximetrista, lo mismo que Voy en Taxi, que es un genérico de servicio, y lo mismo que el 1919 app, que también es una aplicación. Y está el servicio de con el cual nosotros tenemos hoy una batalla de carácter de presencia o comercial, pero ellos contratan solamente taxímetros, que se llama Easy Taxi. O sea que hay cuatro plataformas. La modalidad diferente de esta con la que nosotros peleamos y que hay reglamentación vigente para impedir el uso de ella, es porque ella lo que hace, contrata autos particulares que no están habilitados para hacer el trabajo, y el taxímetro en el mundo, para desarrollar la actividad taxímetrista, tiene que adquirir un permiso.
¿Hay reglamentación vigente, Dourado?
Sí, sí.
Ya. ¿Cuál?
Alcanzaría en el caso de Montevideo, con el digesto municipal, en el cual dice que está prohibido el traslado de personas en carácter oneroso si no se tiene un permiso departamental. Y también hay en cada una de las intendencias del país. Hoy se quiere hacer una ley para regular o prohibir alguna aplicación. Ya hay una aplicación que se llama Coibán o Coibán, que fue prohibida en el Uruguay, o sea, no se puede bajar en el Uruguay por ser ilegal, pero hoy la preocupación es colectiva, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Transporte, todos estamos preocupados porque llega este tipo de empresas que lo que se parasita entre quien presta el servicio y el usuario y obtiene un lucro, y todas ellas ese lucro es mucho mayor que la utilidad que puede tener una empresa, y la sacan del país, como en el caso de la que hoy estamos enfrentando, el taxímetro, que no está establecido en el Uruguay, no tiene dirección, no tiene funcionarios, y el dinero que recauda, que es el 25% del bruto del viaje, va a Ámsterdam, los Países Bajos, y esa es la realidad. Pero lo más importante es que hace que autos particulares, camiones, ómnibus y camionetas, porque el taxi fue el primer paso, pero después siguen los otros, como en otras partes del mundo, que no están reglamentados y que no tienen permisos y que no tienen choferes registrados, ni pagan BBE, sin impositiva, hagan la actividad de otro, ¿no?
Bien, Dourado, lo que ustedes pretenden es que se prohíba la aplicación o que se regule.
Nosotros queremos que se prohíba. Entendemos que estamos seguros que es ilegal. El taxi ha pagado un derecho por tener estos permisos de la historia del taxi desde siempre. Hace menos de un año se licitaron chapas de taxi y los adquirientes pagaron $104,000 por un taxímetro. Otras ciudades del mundo enfrentan grandes demandas por parte de los taximetristas, porque cuando uno compra un permiso a uno le aseguran un mercado laboral como lo tiene el ómnibus, como lo tiene el taxi, como lo tiene el remis y como lo tienen las farmacias y cualquier otra actividad. Claro. En el Uruguay la educación es regulada.
Uh-huh. Vuelvo al comienzo de la entrevista, Oscar. Si hubiéramos quedado detenidos en el tiempo con aquello del reloj que usted explica, no hubiera avanzado el progreso también para el taxi. Lo que muchos se preguntan es, con esta postura que asume la Gremial Única del Taxi, ¿no se está pretendiendo frenar un desarrollo, frenar la incorporación de tecnología? Y además, la realidad es mucho más terca que lo que pueden llegar a ser estas medidas, y en definitiva luego formarán parte también del sistema de transporte de la ciudad.
Si las autoridades entienden de que lo ilegal y lo no regulado tiene derecho, entonces podrá ser que pase lo que tú decís. Pero hay una realidad. Primero, la ilegalidad de esta actividad. Segundo, de que nosotros no queremos que se regule lo que ya está regulado. Porque todas las actividades, la actividad médica es regulada en el Uruguay. La educación es regulada en el Uruguay. La seguridad, si tú tenés una empresa de seguridad, hay empresas de seguridad que pueden hasta un nivel determinado tener funcionarios, después para aportar armas tienen que tener otro nivel, para traslado de valores tienen que tener otro nivel, y todo eso es regulado por el Ministerio del Interior. Y cuando se habla de tecnología, es una palabra que suena lindo, pero la tecnología no es propiedad, monopolio de ellos. Ellos sí quieren monopolizar todos los servicios lucrativos que pueda haber en cualquier actividad humana, pero la tecnología está a disponibilidad de todos nosotros.
Claro, del mismo modo que desembarca Uber, podría desembarcar su propia competencia, eventualmente.
O sea, y hay tres empresas más que hacen ese tipo de actividad en el mundo. Lo que sucede es, ¿a qué nos oponemos nosotros? A que una actividad regulada, como es el taxi, como es el ómnibus, como es el remis, pero como también son otras actividades, porque ellos no vienen solamente por el taxímetro, que se usurpe nuestro trabajo y que se instigue a ciudadanos de este país que no tienen permiso de pasarlo, que agarran con su coche particular, hagan una changa. Pero una changa ocasional puede ocasionar un daño permanente a quienes estamos haciendo servicio. Y las tarifas de Uber son progresivas de acuerdo a demanda y a tiempo. O sea que ellos dicen que no son una empresa de transporte, dicen que no tienen una actividad comercial, pero tienen tarifas que no son reguladas por el LATU, ni controladas por el LATU, ni por el Ministerio de Economía, pero tarifas sí, que las establecen ellos a su antojo, increciendo, ¿no?
Claro, por eso la intención de regular la actividad. Oscar, ¿le consta, por ejemplo, a algún trabajador del taxi que se haya sumado a Uber? ¿Le llamó la atención el nivel de ingresos que tiene un chofer de Uber por estos días?
Yo no los conozco, me han comentado, pero esos son todos comentarios. Y como eso es todo el juego de la mentira y la verdad.
Pero alguien ha renunciado al taxi tradicional y le ha dicho, no, mira, Oscar, me voy a Uber porque me paga más.
Eso no ha pasado. Pero además que, como están en la nube, y son fantasmas que uno no conoce, y que no los ve, porque si uno quisiera ubicar a algún representante de esa empresa, no, trabajan escondidos.
Pero hay una oficina acá, ustedes fueron, de hecho.
Nosotros fuimos, la denunciamos, pero se mudaron.
Y ahora no saben dónde viven, dónde están.
Digamos. Y los vamos a encontrar, yo creo que los vamos a encontrar.
¿Y por qué dice los vamos a encontrar? Ahí es donde empieza la gente a inquietarse por cierto tono amenazante.
Nosotros no es amenazante. Si mañana una persona viene y se pone intruso dentro de tu casa, ¿tú qué haces? Llamas a la policía, lo hicimos. Después llamamos a la intendencia, lo hicimos. Llamamos al BPS en positiva, al Ministerio de Trabajo, también lo hicimos. Le pedimos al señor Presidente de la República que prohibiera el uso de esa señal en Uruguay, también lo hicimos. Y estamos pidiéndole a la intendencia que ejerza los controles que debe hacer, que en mes de noviembre no lo hace. También lo hicimos. Si a alguien le puede parecer que este gremio no es paciente y no es sensato y que nunca ha utilizado la fuerza para defender sus derechos, sería un absurdo.
La idea es bloquear el servicio. Nosotros, no exista Uber en Uruguay. Ese es el cometido.
Nosotros le pedimos que este tipo de actividades, y no lo hacemos nosotros solos, sino muchas gremiales, que la señal de esta empresa y de otras que pretendan quedarse con el trabajo de los uruguayos, se le baje la señal desde URSEC. Y eso es un solo acto. Eso, con solamente el pedido del intendente, para el caso de Montevideo o para el caso de Canelones, alcanza. No se precisa hacer leyes, no se precisa hacer reglamentaciones, ni nada. Ya está. Está en la justicia uruguaya.
Claro. Oscar, dígame, ¿y no es pretender con esto detener el viento con un calderín?
No, si mañana saliera una aplicación para el tráfico de drogas y conectamos a quien consume droga con quien vende droga, porque digan llamarse tecnología o que tiene una tecnología nueva que no la tiene, se le va a permitir que por vender drogas o servir para que alguien la adquiera y alguien la venda y llevarse el 25% del lucro fuera del Uruguay, eso no vamos a decir que es legal. Si mañana esa aplicación quisiera recetarme medicamentos por app con un médico que la atendiera, es ilegal.
Nada de eso ha sucedido en el mundo donde está Uber. ¿Estamos de acuerdo?
Ha sucedido.
A ver, ¿cuál es el ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, nosotros en el Uber donde está el mundo, hacen el transporte de pasajeros urbano con camionetas de 14 pasajeros o de 20 pasajeros. Las pérdidas mayores en el mundo no las sufrió el taxi. Primero las sufrió el taxi, después las sufrieron los otros sistemas de transporte, como es el ferrocarril, que en otras ciudades se usa mucho, o los subterráneos. Uh-huh. Y también está el Uber Food, que es el traslado de comida con motos. Porque ellos no hacen ninguna actividad humana. Ellos conectan. O sea, después contratan motos, esas motos llevan la comida desde la pizzería hasta la casa de la persona.
Usted dice que así como llevan comida, como si fueran deliveries, pueden mañana ser dealers de distribución de drogas.
De lo que quieran ellos. ¿Quién se lo va a impedir? Si ellos no tienen un marco legal ni cumplen con ninguna norma de ningún país. Ellos dicen que son destructores de estados. Porque esto...
¿Dónde dijeron eso?
Eso lo dicen en las redes sociales y lo dicen en su página. Si tú, el dueño de esta empresa arrancó teniendo una empresa de taxis en Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando vio que era más negocio conectar a la gente que trasladar a la gente, dejó su actividad.
¿Y eso no es libertad de comercio? Si a usted se le hubiera ocurrido la idea.
Yo no me lo hubieran permitido acá en el Uruguay. Estoy seguro que no me lo hubieran permitido porque yo estaría preso en este momento con grande demanda, ¿no?
¿Por qué?
Porque estaría haciendo algo ilegal. Esta actividad no es legal.
Una cosa es ilegal, otra cosa es que no esté regulada.
Es ilegal desde el momento que el gobierno departamental de cada departamento de Montevideo lo dice claramente, su digesto, que está prohibido el transporte oneroso de personas sin un permiso que lo regule.
¿Se sintieron respaldados por el Congreso de Intendentes?
Sí, y han habido manifestaciones. El intendente 33 la declaró ilegal. El de Durazno lo declaró ilegal, el de Canelones lo declaró ilegal y Daniel Martínez también lo hizo. Lo que faltan son los controles normales a los que somos sometidos nosotros los taximetristas, uh-huh, que periódicamente la intendencia hace controles de servicio. Lo que tendría que hacerse es salir a controlar quienes hacen esta actividad ilegal. Es como si yo agarro un ómnibus, ¿no? Y me pongo de 18 y Boulevard y empiezo a subir gente hasta la Plaza Independencia, ¿es legal? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer?
¿Y cómo se detecta al fantasma, según...?
Se le pide el servicio. Es bien fácil. y se le espera el coche. Ya se hizo eso, con éxito.
¿Ustedes han hecho eso?
No, no lo podemos hacer nosotros porque nosotros somos, no somos funcionarios del Estado.
No, pero digo, como personas individuales.
Pero no tiene sentido hacerlo.
Para detectar quiénes son los que están pero, en la actividad.
Pero los vemos en la calle. Y esa es una tarea que es de la policía y del gobierno departamental.
¿Los ven en la calle? ¿Saben? ¿Anotan matrículas, por ejemplo?
Eso lo hacen los taximetristas, me pasan los datos, nosotros se lo llevamos a la intendencia. Pero nosotros no tenemos la capacidad de poderlos fiscalizar, Daniel. La fiscalización cuenta exclusivamente por parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Nosotros, si incitáramos a hacer controles nosotros, lo único que íbamos a hacer es ir a una hablada de violencia y de enfrentamiento, que no lo hicimos y no lo queremos hacer. Nosotros detectamos dónde estaban instalados, denunciamos correctamente y legalmente a los organismos del Estado, y lo que reclamamos es la intervención del Estado. Nosotros no tenemos que salir a defender nuestros derechos. Es como si mañana, si alguien se siente inseguro, se pone un revólver en la cintura y sale a ser de policía. Y eso es ilegal en Uruguay, no lo puedo hacer. Y yo no voy a instigar a mi gremio a que salga a enfrentarse en las calles, ni a romper taxis, ni a autos de Uber, ni a
enfrentar... ¿En algún momento temió que sucediera eso, que se desatara una ola de violencia en ese sentido?
Nunca lo percibí. Se ha sucedido en otras partes del mundo, cuando la gente siente que pierde su trabajo, claro, ¿no? Como pasó en Brasil y como pasó en Europa,
¿no? Oscar, como consecuencia de todo este debate, se sumaron aquellas voces que le reclaman un cambio al taxi. Usted ya ha hablado del asunto en alguna oportunidad, pero ahora se reiteran los mensajes. Dice, buen día, la realidad indica que si subís un taxi, entre el mal humor del chofer, muchas veces falta de aseo en las unidades, es difícil. Y en la comparación salen perdiendo, dice Margarita de Rivera. Ni siquiera te dicen buen día muchas veces. En fin, dice, por mi empresa tengo que pagar, por SMS, cada vez es un castigo y una discusión con el taxista. En fin, ¿ustedes entienden que hay que revisar el sistema actual, donde se denuncia, por ejemplo, eso, el mal humor de los choferes en algunos casos?
Yo digo una cosa, ¿no? El mal humor, ¿es patrimonio de los taximetristas? O sea, parecería que los únicos que tienen mal humor seamos los taximetristas, como yo dije, viniera acá y dijera, Daniel Castro tiene mal humor, o el muchacho que me atendió a mí, que fue excelente, a mí yo percibí que no me dio un beso y me dio la mano, y lo puedo interpretar como mal humor. Yo creo que es injusto. El taxi ha estado sometido al escarnio público durante un año, ha sido expuesto, ha sido criticado. Y lógico, si uno ve una foto de un Mercedes-Benz con una muchacha de 90-60-90 y ella es la chofera del taxi, o con una republicación que estaba Batman, pero esas son las fotos que uno ve de la publicidad, porque los coches los manejan uruguayos y uruguayas, y en autos que son del Uruguay. O sea, no vamos, quizás no encontremos a la,
a Batman, la modelo.
Y a la modelo. Entonces, yo sé que hay mucho para mejorar, y el impedimento que más destaca el usuario, y que lo hemos escuchado, es el uso de la mampara.
Sí, ¿qué van a hacer con la mampara, Oscar?
Y bueno, se ha llevado a la base de la discusión. Estamos en un proyecto de eliminar el efectivo, que es un mandato del presidente de la República.
¿Eso es posible en el tiempo que determinó el Poder Ejecutivo?
Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Como trabajadores del taxi, dijimos a todo que sí, sí. No nos opusimos a nada. Y nosotros precisamos que el gobierno nos salga a respaldar y que la Intendencia de Montevideo salga a controlar las ilegalidades que suceden en este país, porque cuando somos omisos y conscientemente o inconscientemente permitimos inconductas como la que están sucediendo, de que una empresa extranjera venga aquí y diga que tiene una tecnología que ya todos conocemos, porque esa tecnología todas las empresas ya la están desarrollando para brindársela a sus clientes y usuarios, y usurpa el trabajo de otro e instiga a uruguayos que cometan el delito de desacato, desacatando las leyes nacionales, y hagan un trabajo ilegal, porque es ilegal tener una actividad y no pagar BPS, ni impositiva, ni permiso. Eso es ilegal, y no lo podemos discutir. El que traslada en el auto particular a una persona, y no abrió empresa, y no paga BPS, y no paga impositiva, hace una... Yo te reto a vos que en tu casa hagas un parrillero, y que al albañil no lo pongas en caja. Y vos pagás el 93% de aportes de BPS, del salario del trabajador, en lo que es la construcción, porque la caja de la construcción después paga aguinaldo, licencia, vacacional, todos los derechos. A uno le parece mucho ese 93%, pero vos no tenés que pagar despido, ni pagas aguinaldo, ni licencia, ni vacacional. Lo paga la caja de la construcción. Y eso está regulado, eso se construyó los uruguayos. Nosotros tenemos que pagar laudos, tenemos que pagar obligaciones.
¿Y por qué se da ese grado de enfrentamiento entre la gremial y los trabajadores, Oscar?
No existe ese grado de enfrentamiento.
Pero se dicen de todo muchas veces.
No, no, yo nunca digo de todo de nadie, y yo soy el locutor del gremio del taxi. Mi forma natural de hablar es correcta.
Tú no dices, pero sí escuchas.
Yo escucho, pero como ellos no representan al gremio del taxi, y tú como periodista lo sabes, que es un minúsculo grupo de personas que no sobrepasan las 50 o 60 personas en un gremio de 7.500 trabajadores solamente en Montevideo, y que ellos usan métodos que no considero yo sensatos.
Tú dijiste que eran patoteros en algún momento.
No, yo dije que eran agresivos, que nos desafían permanentemente, que nos agreden permanentemente.
Eso es patoterismo.
Claro, pero yo no la uso esa palabra porque no la tengo yo en mi vocabulario en forma natural, pero puede ser que la descripción pueda llegar a esa descripción.
Así que es un conflicto puntual con un sector muy minoritario de los trabajadores del taxi.
No existe ese conflicto, porque como nosotros no lo enfrentamos, o sea, para haber un conflicto tiene que haber dos partes. Y la parte nuestra nunca está presente en ese conflicto, porque yo toda mi energía la uso para trabajar. Bien. Y el gremio del taxi usa su energía para trabajar por cosas positivas. El presidente de la República dijo que hay que eliminar el efectivo, y hace 15 días que lo único que hacemos es trabajar en ese sentido.
¿Solo habrá tarjetas en los taxis?
Ese es el mandato del presidente de la República, y que hoy lidera Pablo Ferreri en el Ministerio de Economía una mesa de trabajo muy importante en que está comprometido el Ministerio del Interior, la Intendencia, el gremio del taxi, todos los medios de pago electrónico.
Bien, después había otro aspecto vinculado al comportamiento de los taxistas. Tú pones énfasis en que hay que controlar, en este caso a los trabajadores que están afectados a las tareas que plantea Uber. ¿Controla el gremio del taxi a aquellos taxistas que de pronto, mediante el engaño para tratar de subsistir, trabajan 12, 14, 16 horas por día?
No entendí la pregunta, pero creo que sé para dónde vas. No,
yo te la explico en todo caso.
El taxi, o sea, una tiene cosa un laudo de 12 horas.
Sí, una cosa es controlar efectivamente a quienes tú entiendes que vienen a incidir ilegalmente en un mercado ya establecido que es el del taxi. Ahora bien, ¿controlan a aquellos taxistas que tienen tanta cantidad de horas encima del vehículo y que en todo caso lo que hacen es ampliar el riesgo de un siniestro de tránsito?
Nosotros, la particularidad del taxímetro, que es conocida en el mundo y en Uruguay y está recogida en el laudo, es que el taxímetro puede tener una jornada de 12 horas. Y en todas partes del mundo es igual, se trabajan dos turnos, está contemplado en el laudo y en lo que cobra el trabajador esas 12 horas. Y siempre ha sido así. Si mañana alguien nos dice que lo tenemos que cambiar, pero en el mundo, en China, en Rusia, en donde vos se te ocurra, en Estados Unidos...
¿Y no acrecienta el riesgo trabajar tantas horas?
Lo que pasa es que en esas 12 horas es de tenencia del vehículo, así lo reconoce y lo recoge el laudo y las leyes que regulan el taxi. Y en esas 12 horas de tenencia del vehículo, el taximetrista regula lo que es su parte de esparcimiento, lo que es parte de tiempo que le dedica a su alimentación, y lo que es parte de que también le dedica a la generación de salario trabajando, porque uno atiende en el taxi las horas de intención de viaje, y no son continuas esas 12 horas, son oscilantes. Entonces cuando no hay trabajo, uno se va para la casa de uno, come, descansa un ratito, después sale de vuelta a una parada, toma un café con un amigo, porque el taximetrista, el trabajo es ambulante y no está la injerencia del patrón, como se dice habitualmente, pudiéndolo controlar.
Y a veces se da esa situación, por ejemplo, de que un trabajador trabaja para dos patrones, entonces allí es complicado. Mirá que he visto gente alienada cruzar en roja, manejando un taxi que no saben ni siquiera dónde.
Y manejándolo en un auto particular también.
Por supuesto.
Eso es lo importante, claro. Porque si fuéramos los taximetristas, los dueños de todas las...
Pero son los que más transitan y los que más...
Pero no somos los que más asfaltos hacemos.
¿No?
No, no. Ni somos los que más tenemos accidentes de tránsito en relación a la cantidad de kilómetros que hacemos. Y también...
¿Está medido eso?
Está medido. Y no somos los que más accidentes culpables tenemos. Ajá. Y también está medido.
Pasame esos datos.
Porque a veces se dice...
En cada choque hay un taxi.
Nosotros no superamos el 25% de siniestros culpables, de 100. Quiere decir que no andamos tan mal.
Bien.
Somos más embestidos que embestidores.
Eso está medido.
Está medido, lo tenemos totalmente.
¿Me vas a aportar esa información?
Lo tenemos estadísticamente. No tengo la cifra. Usted tiene un número que es importante, decir que el 25% de los siniestros, solamente en el 25% somos culpables. Y el 75% somos inocentes.
Ese es un dato concreto.
Es un dato muy concreto.
Bueno, 8,5% en la tarifa del taxi, el aumento, ¿es suficiente?
No es suficiente.
¿Cuánto debería ser?
Y nosotros tuvimos 18 meses de aumento de tarifa. Y un 8%, si uno lo analiza, comparado con cualquier otro corrección de precios, sabemos que no es suficiente.
Pero ya está laudado este asunto, difícilmente haya una revisión.
No, está en funcionamiento. O sea, nosotros nos dieron ese aumento y el gremio lo tiene que aceptar como corresponde.
Bien, Oscar, muchas gracias. Te dicen el SAR del taxi. ¿Cuántos taxis tiene Oscar Dourado? Es una pregunta que se repite siempre.
Yo tengo 4 taxis. Tengo el 20201, el 20293, la mitad del 20828 y el 21868. Esos son los taxis que son míos.
Sí, sí. Claro. Y después dicen, bueno, y la familia, en fin.
Sí, yo tengo un hijo mío que tiene medio taxi, otro tiene un taxi y mi mujer tiene 2. Totalmente legal.
Pero te dicen, ¿no? El SAR del taxi.
Me dicen muchos comentarios porque yo soy el portavoz del taxi de hace muchos años. Me han elegido, he tenido orgullo, es alternante porque cada 3 periodos yo tengo que salir 2 de forma obligada. Ahora en el próximo periodo yo no puedo estar presente como presidente porque el estatuto no me lo permite. Sí es cierto de que construí con otros compañeros míos o colaboré a formar un gremio fortalecido en lo institucional. Nosotros tenemos una gremial que alberga casi 2.600 famisarios de taxímetro y la mayor radio taxi de América.
Bien, Oscar, muchas gracias. Hay muchos mensajes. Dice, el H13 por SMS es un tema del sistema, no de mal humor, dice un oyente otro. El chofer del taxi que tomé ayer se pasó el viaje hablando por teléfono. Gracias y saludos. Después dice, es obvio que la actividad de Uber es ilegal. Además de no estar regulada, la empresa no está constituida en el país, no paga BPS, ni DGI, en fin. Hay desquiciados también en el taxi. Bueno, sí, con cada uno de los sectores de actividad, ¿eh? Periodistas también configuran a veces algunas situaciones así. Oscar, muchas gracias.
Muchas gracias.